Pilar Cisneros y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
11 minutos para las 3 de la tarde de este martes 12 de septiembre. ¿Cómo estás? Soy Fabián Vázquez, escuchas COPE Extremadura. Y arrancamos por lo último, la reunión que han mantenido sobre el tren aquí en Mérida, Renfe y el gobierno regional. Y el titular es que no hay novedades más allá de lo que conocemos. Renfe ha vuelto a ofrecer su disponibilidad para avanzar en la llegada de la alta velocidad a Extremadura y ha reiterado la importancia que tiene también la llegada de nuevo del tren Talgo a la región en el primer trimestre de 2018. Y es que el presidente del Renfe, Juan Alfaro, ha señalado que el Talgo no va a recortar los tiempos de viaje entre Madrid y nuestra región, ya que las vías son las que son, pero se ha señalado que este tren dará una mayor comodidad a los viajeros y vuelve a incluir a Extremadura dentro de la oferta comercial de Renfe.
El Talgo aporta otra cosa muy interesante, que es, al ser un servicio comercial, se incluiría a Extremadura en algo de lo que hasta la fecha carece, que es la política tarifaria dinámica que tiene Renfe ahora mismo. Yo sí, con esto me estoy refiriendo a los billetes promocionales con descuentos del 70%.
Tren que no va a costar ni un euro más a Extremadura y que ha surgido a raíz de diferentes conversaciones que se han producido durante el verano, ha dicho Juan Alfaro, con algunas personas importantes en la región. También ha anunciado que en Badajoz se va a construir un taller para los trenes y para hacer su mantenimiento, y llegará un año antes de lo previsto inicialmente, puesto que se va a realizar en una única fase y no en tres como estaba previsto, es decir, va a llegar en 2019 en vez de 2020. En cambio, desde el gobierno extremeño aseguran no salir satisfechos del encuentro tras un verano en el que se han producido 43 incidencias en la línea extremeña de ferrocarril. Begoña García Bernal, consejera de Medio Ambiente.
Mientras las infraestructuras de esta región no estén como tienen que estar, los tiempos son los que son. ¿Estoy contenta? No, porque no tenemos un tren digno y queremos un tren digno ya. ¿Y eso es responsabilidad del cuerpo directivo de Renfe actual? No. Eso es la deuda histórica que tiene el gobierno de España, todos los gobiernos de España, con esta región.
García Bernal, por cierto, ha anunciado que mañana habrá un nuevo encuentro del Pacto por el Ferrocarril en Extremadura para trasladarle los pormenores de esta reunión a los partidos políticos y agentes sociales. Partidos políticos que, por cierto, han hablado hace tan solo unos minutos sobre este encuentro. Esperan soluciones cuanto antes para la llegada del tren.
Lo que tiene que hacer el Ministerio es invertir en buenas infraestructuras, en infraestructuras seguras ferroviarias en Extremadura, en las que actualmente existen.
Se pongan las pilas. Ya no tienen, creo que, más excusa. La gente se está moviendo, se está movilizando. El viernes hubo una prueba de ello.
Por lo tanto, es una reivindicación en la que estamos y se han hecho las gestiones desde la absoluta lealtad institucional.
La única novedad es que Renfe nos anuncia que va a poner en servicio un tren de tercera mano o quizás de cuarta.
También la última hora pasa por el déficit, donde Extremadura sigue estando a la cola de España. En junio, nuestra región presentó el déficit más alto de todas las comunidades autónomas, con un total del 1,26% del PIB. Esta cifra está muy por encima de la media nacional, que se sitúa en el sexto mes del año en el 0,72%. Todas las regiones, salvo País Vasco, incumplieron en junio la regla de gasto. Esto en el día también en el que la provincia de Badajoz se ha notado un pequeño temblor de tierra, y es que el Instituto Geográfico Nacional ha informado de un terremoto que se ha producido esta mañana con epicentro en la localidad pacense de Jerez de los Caballeros. El temblor se ha registrado a las 8:35 de la mañana y el epicentro, según el IGN, se ha detectado a 11 kilómetros de profundidad. Es lo que está pasando en este martes en Extremadura. En cuanto al tiempo, pocas novedades. Luce el sol, ninguna nube y máximas hoy entre 31 y 34 grados. Son y 52. Escuchas los informativos de COPE Extremadura, donde te estamos contando la última hora de la región.
Cada año miles de mascotas exóticas son liberadas en la naturaleza, pudiendo convertirse en invasoras, amenazando nuestros ecosistemas y desplazando a nuestras especies autóctonas. Ayúdanos, no liberándolas.
Más información en invasep.eu. Proyecto Life Invasep, cofinanciado con fondos Life de la Unión Europea. Junta de Extremadura.
Productor fotovoltaico, el próximo jueves, día 14 de septiembre, ven a la jornada sobre la situación del sector fotovoltaico. Será en Mérida a las 7 de la tarde en el Hotel Trip Melea, en la Avenida de Portugal. Organiza la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica, Ampier. No faltes. Infórmate en ampier.org.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Y hay 53, te cuento que la Junta de Extremadura ha aprobado por primera vez la ocupación de terrenos privados para realizar trabajos de cara a la prevención de incendios forestales. Todo tras la modificación que se produjo el pasado mes de abril en la Ley de Prevención de Incendios en Extremadura. Las actuaciones contemplan un presupuesto cercano a los 3 millones de euros y se van a desarrollar en dos zonas de alto riesgo de incendios, en el Valle del Árrago, en Sierra de Gata, y en el Valle del Jola, en la Sierra de San Pedro. La portavoz de la Junta, Gil Rosiña, destaca que es una medida importante para conservar el medio ambiente.
Aprobamos, por tanto, sendos decretos que nos permiten actualizar la planificación, la prevención de esas dos zonas y regular, por tanto, los trabajos de ejecución que así se requieran.
Es uno de los asuntos del Consejo de Gobierno de hoy, que también ha aprobado la ocupación urgente de terrenos para la construcción de los dos primeros tramos de las rondas sur de Badajoz y sureste de Cáceres. En el caso de Badajoz, hay que recordar que el primer tramo que se va a construir es de unos 4 kilómetros entre la carretera de Olivenza y el recinto ferial de la capital pacense, con un plazo de ejecución de 26 meses. En Cáceres, en la ronda sureste, el primer tramo estará de 3,8 kilómetros y estará en la carretera de Trujillo y la salida de Cáceres por la 206, con un plazo de ejecución de 30 meses. Por cierto, también la Junta ha aprobado esta mañana la transformación de 1.200 hectáreas de regadío en el término municipal de Monterrubio de la Serena como zona regable singular. Con esta declaración se permitirá ahora actuar en las zonas regables de cara a la implantación del regadío en esta zona para apoyar a las explotaciones agrarias. Y Cadena 100 Cáceres, nuestra emisora hermana, con la colaboración del Centro Comercial Ruta de la Plata y Electrocas, celebran el próximo domingo 24 de septiembre la 39 edición del Día de la Bicicleta, que este año cambia de recorrido y pasará por la Plaza Mayor Cope Cáceres. Miriam Rodríguez.
Ya puedes retirar tus dorsales para participar en Interesport, Pelín, Bicicletas Cáceres, Ciclo Rueda y Pelayo Deportes. También puedes descargarte tu dorsal en la web eldiadelabicicleta.com. El año pasado se repartieron más de 5.000. Este año se espera superar esa cifra. José Enrique Pardo es el director del Grupo Cope en Extremadura.
El Día de la Bicicleta, que es una fiesta, que es una fiesta familiar, porque va la gente con los niños, van los amigos, van parejas, van matrimonios. La verdad es que es maravilloso el ambiente que se vive y realmente yo lo considero uno de los eventos más participativos y más interesantes desde el punto de vista deportivo, festivo, social que hay en Extremadura.
Solo con participar entrarás en el sorteo de medio centenar de regalos, bicis, descuentos en los establecimientos colaboradores y muchos regalos más.
También, como cada año, coincidiendo con el inicio del curso escolar, la Junta de Cofradías, el Cofrade Solidario y Cope Mérida ponen en marcha la campaña Si compras uno, compra dos, para recaudar material escolar y destinarlo a familias con niños y niñas que lo necesitan. La campaña se va a prolongar hasta el 17 de este mes. Los interesados en colaborar solo tendrán que llevar el material escolar que deseen donar a la sede de la Junta de Cofradías de la capital extremeña. Mario Hernández, portavoz precisamente de la Junta de Cofradías.
Se puede llevar allí de 6:30 a 8:30 todos los días hasta el viernes, y después el sábado y el domingo, pues bien, o a la misma procesión del Calvario, a la ermita del Calvario, o a las hermandades que están haciendo culto, como son las Tres Caídas o la Hermandad de las Lágrimas.
También hoy la portavoz de la Junta ha querido desmentir al líder del PP, José Antonio Monago, que, como te venimos contando, ayer aseguraba que aún la Junta no se habían puesto en contacto con él, con los populares, para negociar los presupuestos del año que viene. Isabel Gil Rosiña ha asegurado que todos los grupos parlamentarios tienen la misma información y reitera la importancia que tiene la negociación de las cuentas. También Rosiña se ha referido a la propuesta que ya ha hecho el PP de rebajar los impuestos en Extremadura y suprimir el próximo año el impuesto de sucesiones y donaciones.
Reiterar en la necesidad de que todas las fuerzas políticas, como ocurrió en años anteriores, puedan hablar con el gobierno, y entonces en esa reunión hablamos de ingresos, hablamos de gastos, hablamos de modificar los impuestos y hablamos de todo lo que tengamos que hablar por el bien de los extremeños. Pero uno, antes de sentarse a hablar, no puede estar ya poniendo condiciones, porque si no, lo que denota es que tiene uno pocas ganas de hablar.
En cambio, en el PP insisten en que aún no se han producido esos contactos con el gobierno extremeño para negociar los presupuestos. Y ya ha comenzado el curso en la Universidad de Extremadura, institución que hoy ha celebrado en los campus de Cáceres y Badajoz en honor de los estudiantes internacionales llegados desde Europa, América y Asia, el Welcome Day. En el caso de la capital pacense, ha consistido en una visita al casco histórico de la ciudad y unas palabras de bienvenida del alcalde Francisco Javier Fragoso y de la vicerrectora de Relaciones Internacionales de la UEX, María del Mar Guerrero.
Espero que llegue un día que no quepamos, ojalá. Eso es una señal de, bueno, que la Universidad de Extremadura está haciendo una labor importante, pero por supuesto que esta estrategia de internacionalización nos abarca a todas las instituciones. Y esto...
Son un total de 340 estudiantes extranjeros los que estarán este año en la región, repartidos en las dos capitales de provincia. También en cultura, 60 espectáculos, 18 compañías de teatro y 12 conciertos conforman la programación del próximo trimestre en el Gran Teatro de Cáceres. Nuria Sper, Coque Maya o el Ballet Nacional Ruso con el Lago de los Cines son algunos de los espectáculos más destacados. Por cierto, el Gran Teatro tiene ya en marcha un sistema de bucles magnéticos para facilitar la escucha a las personas sordas. Estos aparatos transforman la señal de audio en un campo magnético que se traslada al audífono directamente eliminando totalmente el ruido ambiente. Pues con este apunte cultural llegamos casi a las 3 en punto de la tarde. Recuerda que toda esta información y mucha más que ha ocurrido en Extremadura la tienes en nuestras redes sociales. Ahora continúa escuchando La Tarde con Ángel Espósito.